Tengo a mi izquierda a escribano Heber Rossi Pacina, muy amable ha sido Rossi porque lo llamamos hace unos días para invitarlo, él vive en Las Piedras y me dijo, no hay problema, yo me comprometo, me traslado hasta allá y aquí está. Tiene 76 años y es miembro de la Asociación Histórica de Las Piedras, entre otras cosas que ha hecho a lo largo de su vida y que seguirá haciendo por lo visto, porque lo he visto muy entusiasmado y apasionado en los minutos que hemos estado conversando. ¿Cómo le va, Rocío?
Muy bien, muy bien.
Buenas noches.
Buenas noches, un gusto de estar en tu programa. Y bueno, estamos acá para conversar y sobre todo teniendo esta presencia que tienes hoy, una presencia bastante numerosa a pesar de la noche que tiene fuegos artificiales, ¿sí? Y que vemos mucha gente joven también, con lo cual quiere decir que vamos a tratar de contemplar el interés de todas las edades en los temas que tratemos.
Mira una cosa, usted evidentemente la historia de los canelones ya sabía. ¿Alguna vez imaginó que iba a estar, o a lo mejor ya estuvo y soy un atrevido, aquí arriba del teatro, en el escenario del Politeama?
No. Jamás pensé, porque además cuando he venido siempre he estado en la platea, pero no nunca en la parte del escenario. Por lo tanto, hoy he tenido la sorpresa de poder ver, evaluar el escenario, lo completo que es, los distintos elementos que tiene como para desarrollar cualquier actividad teatral, que evidentemente se realizan y por no solo por los elencos de acá del departamento y de la ciudad, sino que también a veces tienen elencos de Montevideo que muchas veces necesitan mucho más escenografía para poder desarrollar sus obras.
Uh-huh.
Pero este escenario, estando en él, evidentemente que nos damos cuenta que contempla perfectamente la posibilidad de representar cualquier obra teatral.
Por otro lado, tenemos que vino desde Los Cerrillos. Hace un rato se comunicó con Julieta y dijo, no te preocupes, yo me tomo el ómnibus a las 8 y a las 9 estoy ahí. Y acá estaba, es Miguel Pérez Estés. Tiene mucho conocimiento de la historia de Los Cerrillos. De hecho, su familia fue fundadora de Los Cerrillos. Él además es ceramista. ¿Cómo le va, Pérez?
¿Qué tal?
Alejandro. No tenemos por qué conocernos, sí, no se preocupe.
Leonardo. Bien, sí, con gusto y agradeciendo tu presencia acá y la presencia del espectador.
Uh-huh.
Es importante salir a conocer la gente del lugar.
Digo una cosa,
en el mismo sitio.
No todo el mundo tiene la posibilidad de decir que la familia de uno fundó el pueblo donde uno vive. No, no sé si esto es bueno o es malo, pero que tenga su historia vinculada a Los Cerrillos, ¿lo hace sentirse obligado a estar en Los Cerrillos toda la vida?
No tiene por qué ser así. De hecho, yo tengo dos hermanos, somos 11 hermanos, yo tengo dos que están en España y son tan cerrillenses, tienen en macetitas la tierra de nuestro solar cerrillense allá. Y realmente, ¿no? Estamos muy contentos, sí, vinculados a la familia del fundador. Cerrillos tuvo una comisión de 14 fundadores, fue fundado por acuerdo de vecinos, hace 108 años, celebramos el 3 de agosto pasado ese aniversario, fundado por acuerdo de vecinos, sí, porque había dos comisiones, una que quería construir un templo y otra, viendo que la inquietud religiosa andaba por ahí, dice, pero ¿por qué no hacemos también algo más? Fundamos un pueblo. ¿Se reúnen? ¿Qué hacemos? ¿El pueblo dónde lo hacemos? Inmediatamente, espontáneamente, donando 6 vecinos los terrenos para hacer el pueblo, para asentar el pueblo. ¿Pero dónde? Tenemos 6 ofrecimientos. Vino un técnico, el presidente de la comisión, que era el expresidente Máximo Tajes, dice, bueno, traemos un técnico acá que decida, el lugar más alto va a ser donde se asente el pueblo. Y el lugar más alto era las tierras de mi bisabuelo. De ahí viene el nombre.
De Cerrillos,
¿no? Viene ahí la vinculación de nuestra familia, ¿verdad? Pero
¿y los
acuerdo de vecinos? Los Cerrillos es por los cerros de Paraotaje. Cerros, cerritos o cerrillos, es un nombre geográfico, evidente. Mira el paisaje uno, pero quedó. Hace mucho tiempo que se conoce ese nombre. Cuando comienza el proceso fundacional de Montevideo, hacia 1723, ya se conocía ese sitio donde está el Paraotaje ahora como Los Cerrillos.
Uh-huh.
por esas pequeñas elevaciones que hay ahí, que no llegan a los 20 metros, el mayor de ellos, son tres.
¿Ustedes escucharon al comienzo del programa? Estaban detrás del escenario, sí. Por ahí, se les puede haber perdido parte de lo que yo dije, pero de manera un poco provocadora, a propósito, dije que este era un departamento un poco amorfo y monstruoso. En la platea alguna gente se rió, no sé si con ánimo de castigarme cuando me baje, o porque le pareció medianamente simpático. A mí, con todo respeto, me parece que es así, porque es un departamento que contempla tantas realidades, parece, entre comillas, ingobernable. Siempre uno de Montevideo ve que cuando no salta la liebre en un lado, salta al otro, los problemas del departamento son muchísimos. Ustedes me comentaban, bueno, los de Progreso no tienen cementerio, aquellos, todo está centralizado, si uno tiene que sacar una cédula, tiene que venir a Canelones Capital, hay 60 números por día, y en Canelones Capital se sacan menos cédulas por año que, por ejemplo, que en la Sierra. En fin, todas esas vinculaciones que hacen un departamento como si fuera mucho. Me parece un país, una nación en sí misma. ¿Es un rasgo distintivo ya el que define y que va a quedarse para siempre, o sería aconsejable que de alguna manera se establecieran políticas que lograran aunar los intereses y hacer todo esto de alguna manera más fluido, ¿no? Y menos obstaculizado por las continuas realidades que se someten a una realidad mayor, pero que parece que no las contempla?
Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta una realidad. La realidad es que Canelones es un país, un pequeño país.
¿Usted me está hablando de que quieren autonomía?
¿Cómo?
¿Usted me está hablando de que habría la necesidad de autonomía?
No, afecto en que voy a hablarlo en segundo lugar. Lo que me estoy refiriendo es que la realidad de Canelones es que es un lugar geográfico en el cual están representadas distintas zonas. Cada zona tiene su característica y sus identidades, y que se remontan no en los últimos años, sino que se remontan a través de toda su historia. Porque hay que tener en cuenta de que Canelones fue, digamos, uno de los primeros departamentos en que se dividió el país, y al mismo tiempo, cuando Montevideo, la campaña de Montevideo, tuvo que buscar una organización administrativa, tuvo que hacer pagos, y los pagos casualmente estaban prácticamente en todo el departamento de Canelones, ya respondiendo a zonas determinadas. Por ejemplo, hablábamos del pago de las piedras, de las piedras y el Colorado, hablábamos del pago de Canelones, Bautista, o sea, los pagos ya estaban respondiendo a zonas del departamento. Esa es la realidad. Ahora, con relación desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista gubernativo, sí, evidentemente que todos los departamentos, no solo Canelones, tienen una capital, y la capital generalmente es centralista. Eso es evidente. Vayamos al departamento que vayamos, nos vamos a encontrar que la capital es centralista. Se nota menos en los demás departamentos porque tienen menos núcleos poblados, y a veces, y los núcleos poblados, ninguno tiene la importancia, ya sea el número desde el punto de vista de habitantes, desde el punto de vista de su movimiento comercial o industrial, que el resto de las localidades que hay en el departamento. Pero en Canelones se da una situación totalmente distinta, porque evidentemente que la capital no es el grupo poblacional, o sea, la ciudad con mayor número de habitantes.
No es la más populosa. ¿Sí?
Entonces, en consecuencia, evidentemente que las otras ciudades o los otros lugares requieren una atención administrativa que generalmente desde la capital no se ve, porque tendrían que tener los mismos servicios que tiene la capital, cosa que generalmente no se da porque está todo muy centralizado.
¿Me puede dar ejemplos concretos? El del cementerio de Progreso es uno.
Bien.
Deme otros ejemplos.
Y los otros ejemplos son que, por ejemplo, tanto Las Piedras como la Ciudad de la Costa, como Pando, etcétera, etcétera, todavía Pando tiene un sector de obras donde la intendencia, hay sectores de oficinas municipales que las han realizado, las han tomado como base para lo que llaman la zona oeste. Pero una zona como Las Piedras, que abarca La Paz, Las Piedras, Progreso, evidentemente tendría que tener una administración municipal en la cual se contemplara la cantidad de habitantes, con lo cual parte de los servicios y los elementos viales que se necesitan para mantener todas las calles y los caminos vecinales, evidentemente tendría que estar radicado de Las Piedras, sino dependiendo centralizadamente desde Canelones. O sea, es una reforma total que habría que hacer desde el punto de vista administrativo. Pero todo eso responde también, como ya dije al principio, a una, digamos, a una tónica, a una política de centralismo de las capitales. Existen los departamentos y luego la capital, y la capital siempre es la que centraliza. Porque si bien todos luchan, todos los habitantes de Canelones y del interior luchamos por la descentralización, y sobre todo cuando llegan los momentos electorales es cuando más se agita la bandera de la descentralización, pero muchas veces los que están, que tienen la posibilidad por tener el poder de realizar la descentralización, llegado el momento se olvidan o les parece que no es oportuna la descentralización para poder hacer una eficiente, de acuerdo a nuestro entender, una eficiente administración municipal. Pero no solo pasa en la parte municipal, pasa en los servicios telefónicos, pasa en los servicios eléctricos, pasa en toda la enseñanza, en cuanto a la ubicación de las escuelas, a la ubicación de los liceos, todo eso ocurre en los distintos núcleos de Canelones, donde siempre estamos, está retrasado en los servicios de todos en todos los servicios públicos sobre particular.
Aquí en la ciudad de Canelones, recién salí a dar una vuelta, me encontré con que hay un cine, se llama Cine Robó, ¿puede ser? ¿Está funcionando? Sí. Ay, bueno, había cartelería de películas relativamente actuales, por lo tanto supongo que está abierto, aunque ahora estaba cerrado. Pregunto esto por lo siguiente. Cuando con la radio fuimos a Colonia, al departamento de Colonia, que es una ciudad con un componente turístico muy fuerte, ¿no? Es puerto, ustedes saben todo lo que representa. Está Colonia de Sacramento como patrimonio de humanidad, o sea, es una ciudad muy importante de nuestro país. Fuimos a hacer el programa un lunes, como el día de hoy, y yo fui antes, fui el domingo, estuve caminando por el centro, y una cosa que me llamó la atención es que estaba lleno de gente joven, sentada en las calles, como que no había mucho para hacer. Y es como uno de los males de las ciudades del interior, donde está todo quieto, aparentemente. Bueno, ahora mismo quisimos salir con la gente de 13-0, con los amigos de 13-0, a comer algo, y tengamos en cuenta 8:30 de la noche, ¿no? Lunes, un poco dificultoso encontrar algún lugar abierto donde comer algo más que una pizza, digamos. Pero una cosa que descubrí en Colonia, que me di cuenta, que averigüé y que me llamó la atención, es que en Colonia, aunque no lo puedan creer, Colonia capital, no hay cine. O sea, piensen en una ciudad que recibe una cantidad de argentinos, por no decir turistas de otro país, también solo con los argentinos que van, que tienen una vida todo el año, y no hay cine. No hay. No existe, no hay ningún cine abierto. Y en Colonia está el cine de Colonia Valdense, que tiene una historia muy particular, que fue comprado por los vecinos cuando estaba a punto de cerrarse. O sea que ahí hay un ejemplo que nuclea en estos dos elementos una realidad que es apabullante. Por un lado, no hay en la capital, y aparentemente a los gobernantes, a la intendencia, no le interesa fomentar la apertura de un cine con lo que eso implica culturalmente. Y en el mismo departamento, los vecinos deciden comprar un cine histórico que en algún momento se va a perder y se va a convertir en una iglesia o en un estacionamiento o en nada. Ese ejemplo de Colonia lo traslado aquí por lo siguiente. Cuando iba ahora caminando por aquí, por el centro de la capital, crucé por el cine Rodó, pasé por la puerta del cine Rodó y me puse a pensar en Las Piedras, donde hay muchos más habitantes que en Canelones capital. ¿Hay cine?
No hay cine. Hace años que no hay cine después de haber tenido 3 cines funcionando, y en esos momentos hay una sala que fue construida expresamente para cine, con capacidad de 1000 butacas, que está cerrada, hace años la cerraron, y la conservan esperando a ver si alguien la adquiere, y a su vez ha habido movimientos de las fuerzas vivas del departamento, de la ciudad, todas las instituciones sociales, culturales, de servicios, deportivas, en el sentido de lograr, si es posible, la compra de ese de ese local y no hemos tenido eco sobre el particular. Y fíjense que no tenemos cine, no tenemos sala de teatro. En esos momentos, cuando llegan las vacaciones de julio, las vacaciones de primavera, en algunos clubes dan algunas de las películas del momento y son unas colas infernales y se completa totalmente ese cine improvisado. No da abasto a que lo vean todos los que tienen interés de ver una película de actualidad. Esa carencia evidentemente limita este, cantidad de actividades de los vecinos, y sobre todo que si bien alguno puede decir sí, pero está la proximidad a Montevideo, no todos pueden trasladarse a Montevideo por distintas razones y muchas veces por razones económicas. Y cuento una anécdota: los otros días había una persona que cuando le decían que había que moverse a Montevideo, una persona que solo contaba con los recursos de su empleo, decía, sí, pero yo estoy a 40 pesos de Montevideo, o sea, es el pasaje ida y vuelta.
Más la
lo cual quería señalar las limitaciones que significaba no tener esos servicios que se consideran imprescindibles, como tener una sala de cine funcionando en una ciudad que la parte en sí, de acuerdo a los censos, tiene 70.000 habitantes, pero si tomamos las zonas de influencia de todos los barrios, porque administrativamente lo adjudicaron a La Paz o a Progreso, evidentemente que alrededor de todas las ciudades se están moviendo 120.000 habitantes. Y hay que tener en cuenta la cantidad de jóvenes que hay. Hay que ver que nomás los institutos de las piedras que están cerca de la plaza, entre primaria y secundaria, fácilmente nuclean como 15.000 alumnos. Algunos dirán, sí, bueno, pero qué disparate, no, porque la escuela industrial nomás tiene 2.500 alumnos y los liceos, el liceo ahora dividieron, hicieron otro local y tiene otro tanto, y las escuelas privadas tienen, pasan, andan orillando los 1.000 alumnos, lo mismo pasa con las escuelas públicas, entonces sumemos todo y nos va a dar esa cantidad. Y la necesidad que se tiene de ese espectáculo que sirve para todas las edades y que es adecuado a todas las edades.
Mañana en Planetario vamos a estar recibiendo en el estudio San Montevideo a Juan Pablo Revela y Pablo Stoll, los directores de 25 Watts y ahora de Whisky, la película que ganó en Cannes y que hace un par de días en el marco del Festival de Perú también obtuvo otro premio. Mañana llegan, están llegando creo que hoy a Uruguay de ese festival. Y nombro esto solo a los efectos de que nos escuchen mañana y de darle un contexto a lo que está diciendo Rossi en cuanto a la importancia del cine. Ahora ya estamos hablando no solamente como espectadores, sino como creadores. En Uruguay se está generando, por suerte, una industria desde hace unos cuantos años que está viéndose a la vez potenciada por éxitos como lo de Revela y Stoll, y parece sensato pensar que el cine cumple una función y que deberíamos contemplarlo de una manera más contundente.